UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde el epicentro de la segunda crisis en Terminus, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas, hoy no tenemos a Don Carlos, sí tenemos sus recomendaciones, no os preocupéis que nos ha mandado un audio, ya veré de dónde, pero sí que está conmigo como siempre Don Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien, pues otro viene más aquí a comentar la actualidad.
Efectivamente, con un montón de noticias, evidentemente la actualidad marcada por la huelga de guionistas, porque todo lo que se está presentando a día de hoy tiene la coletilla de siempre y cuando se acabe la huelga de guionistas, porque si no, veremos cómo está la cosa. Antes de que vayamos con todo ello y con premios, evidentemente con nuestros Power Rankings, la recomendación de las semanas, un poquito de spam que siempre va bien a primera hora de la mañana, no como el desayuno, Jorge. ¿Podríamos comentar también lo que hemos desayunado?
Yo te pongo muy pesado en la prueba de sonido, como va a tener hasta ahora.
La culpa ha sido de Carmen, que me ha dicho que es desayunado, y eso no lo hace, no puede ser. Ale, dale.
¿Qué pesado te has puesto? Nada, pues arrancamos por un lado. Cuando escuchéis esto,
estará ya. Prometido. En audio seguro, nos falta en vídeo, pues porque Juanfran y yo estamos intentando hacer una cosa más apañada con el vídeo que es lo que nos permitía hasta ahora stream, pero la tendremos ya en audio.
Pues eso, después de pegarse el vacile en el Razones para ver de tú también lo harías, de que joder, cómo molaría entrevistar a los directores, a los jefes de la serie, a Victoria, a Jody Vallejo, pues bueno, se han alineado los astros y habéis conseguido entrevistar a estos dos.
Sí, ahí tenemos que agradecer muchísimo a Nuria, que lleva su representación, porque David y Jordi además es que nos dijeron que les había gustado mucho el programa que habíamos hecho y tuvimos la oportunidad de conversar con ellos 40 y tantos minutos. La verdad es que fueron una conversación larga sobre el proceso creativo, contando cosas muy, muy interesantes, ya no solo de la serie, sino de su trayectoria. Jordi, que además viene de la escuela de TV3, de todos los seriales, y decía de Paul Sec y de todas las cosas, y comentaba... No quiero hacer spoilers, escucharlo porque está muy divertido, pero hay cosas que comenta. Habla mucho sobre el proceso de grabación de ese quinto episodio, que todos, yo creo que habréis visto la serie, y si no tenéis que verla, es una cosa curiosísima de cómo se puede llevar y de cómo David encara los rodajes, hablando ya no solamente de la serie, sino de las películas, especialmente de No Matarás, del trato que tuvo con Casas y sobre todo con Milena Smith, que al final es una actriz ilicitana y que cuenta cómo quiso tenerla desde el principio. Yo de verdad que estoy muy contento cómo fue la entrevista, la podéis escuchar, como os digo, desde ya. La tenemos también grabada en vídeo y queremos empezar a hacer una edición un poquito más, pues con imágenes, un poquito más
cuidado. La serie está muy guay. Además, y tiene algunas cosas muy... Bueno, aparte, el ritmo es perfecto y el cómo te engancha desde el principio. Y luego tiene una cosa muy curiosa que me hubiese gustado preguntar, es por qué cuando hablan entre sí los personajes hablan por Telegram, hablan por WhatsApp.
Ah, pues eso no lo pregunté.
Que es un detalle muy, muy curioso, que lo habitual es que hablen por WhatsApp o bien inventen una interfaz para que no se vea que es, pero en esa serie hablan todos 300 por Telegram, y me hizo muchas gracias, un guiño muy,
pues
muy curioso.
Me la apunto, porque yo creo que no será la última vez que podamos hablar con ellos.
Aparte
dos.
Aparte de que sale el móvil en inglés, que imagino que sea porque el rodaje, que si no me equivoco, no sé si ha sido todo aquí o...
Cuenta la parte de la producción, y es una cosa curiosísima, porque quien produce y quien pone la pasta es Legendary. Sí, el estudio de Dune, de hecho voy a hacer un spoiler, cuentan cómo estaban rodando, y al lado estaban rodando Dune 2. O sea, ese es el nivel que tenían. Son ellos los que pusieron el dinero, y a partir de ahí fue Disney Plus quien se la quedó en España, pero la distribución internacional la tiene Legendary. Entonces no me extrañaría que ese guiño fuese desde el principio para hacer una venta internacional, porque creo que es una serie que se puede vender internacionalmente muy bien.
Pues funciona muy bien, seguro que sí. Luego íbamos a tener otro, intentar grabar Universo Star Trek este lunes, pero otra vez fue frustrado el intento, y es que
el lunes que viene se está gestando, Jorge.
Llevamos más tiempo esto que la novedad de textil de la tienda de Fuera de Series, que seguimos igual.
Si no pasa nada, el lunes 15, a partir de las 9:30 de la tarde, noche ya, hora peninsular española, estaremos ahí, Jorge, un servidor, y evidentemente tanto Dani Simón como Alex Barredo, para comentar el final de Picard, que yo creo que no se puede decir que nos ha gustado a todos mucho.
Sí, muchísimo. Al final íbamos comiendo todos el episodio con una vez, pero
la segunda temporada nos dejó a todos mucho con los uños ahí en medio.
Pero
Matalas for President, de verdad, lo que este hombre haga, que le den ya, que haga, que haga el Legacy o que haga lo que quiera hacer, pero desde luego que es uno de los nuestros, es una de las personas para seguir muy fielmente lo que vaya a hacer a partir de ahora. Uh-huh. Arrancamos ya con las noticias, Jorge, y empezamos como nos suele gustar con el apartado de premios.
Con premios, sí. Esta semana se han conocido los Peabody, que son unos premios muy peculiares porque no hay exactamente no es el mejor, sino lo que premian es la excelencia. De hecho, muy curioso, me puse a investigar un poquito el origen de los premios y lo curioso es que dan premios a todo tipo de artes creativas, salvo el cine. Yo imagino que para no chocar con los Oscars, o un poco decir, bueno, pues nos separamos por completo porque crear un premio con el glamour o con la categoría de los Oscars sin competir con ellos y sobre todo pues todo lo que no son cine. Y bueno, lo más famoso en nuestro caso pues son las series, pero también dan premios a documentales, ahí la PBS suele arrasar, también a cobertura de noticias, creo, y luego también a videojuegos. Y luego también a radio, sobre todo, de hecho el origen de los premios son la radio, luego se expanden a la televisión y luego pues eso, más recientemente a los videojuegos. En el caso de series, pues tenemos Abbott Elementary, tenemos Andor, tenemos Severance, tenemos We Are Here, y luego lo más curioso, y es que no es nada habitual, se han llevado también premios tanto Atlanta como Better Call Saul, que ya se llevaron con su primera temporada y con el cierre de sus últimas temporadas también se han entregado, que creo que no es nada habitual, no, que una serie se lleve más de un premio.
Yo estaba pensando de cabeza, es cierto, sin hacer la investigación que tendría que haber hecho, si ocurrió pues con Los Soprano, ocurrió con Breaking Bad, ocurrió pues con los grandes clásicos del HBO de principios de los años, uh-huh, o remontándose a algo, alguna, pues yo que sé, a lo mejor Policías de Nueva York o un Canción Triste de Hill Street, o El Ala Oeste, que es una serie, uh-huh, muy premiable por el tono que normalmente tienen, sí, los, sí, Peabody, que yo creo podría haber sido, pero no es nada habitual. Yo desde luego, desde que llevo comentándolos, que será mínimo 10 años, no recuerdo desde luego ningún caso en el que se hayan duplicado. Y como dices tú, son unos premios que tienen bastante prestigio a nivel personal, especialmente de los creativos. Es una cosa que, sí, a ellos, sí, les gusta mucho. Lo da una universidad, creo que es un apoyo, sí, muy ligada, sí, sí, con el mundo de la PBS. Y tiene como curiosidad eso, que no tiene un número fijo que se puede dar. Este año había 50 y tantos preseleccionados y finalmente fueron 35. Y es algo que quiero copiar desde hace mucho tiempo. Yo lo digo claramente. O sea, yo creo que esto es una grandísima idea. No sé exactamente de qué encaje, pero creo que es una muy buena idea para poder darlo todo.
Y además es curioso porque tiene una cuota de inscripción que tampoco es ninguna locura, que son $250, $300. Es decir, que no es una cosa asequible para que cualquiera que quiera presentar su programa, su, claro, al final pues el músculo que te da tener un estudio detrás, tira que va. Pero cualquier material creativo, audiovisual, se puede presentar sin ningún tipo de problema y a menos te lo van a revisar. Y bueno, pues mira, pues lo mismo da oportunidades a todo el mundo.
No, que están acostumbrados a pagar. Es decir, los, sí, presupuestos, sí, de las series, hay eso, porque presentarte los Emmy, claro, cuesta pasta. Presentarte, sí, sí, a los Oscar cuesta pasta. Presentarse cualquier tipo de los premios,
claro, que la campaña de publicidad que lleva detrás.
Y el FYC, que lo comentábamos, sí, sí, ahora hablaremos de los guionistas, de la suspensión de todos los eventos que se hace, que en Los Ángeles se llena de campartas, se pone publicidad en los medios habituales, se pone publicidad en el sindicato de guionistas, en su revista y en su página web, que es otra cosa que ha suspendido también por la huelga de guionistas. Y sí, sí, es mucho dinero, desde luego, el hacer campaña, evidentemente para los Oscar, que quizás lo más conocemos y con la polémica de este pasado año, pero también evidentemente para los Emmys y hasta para los MTV Awards. Aquí todo el mundo quiere llevarse un premio.
Tal cual. Y luego otros premios también que hemos conocido esta semana, que han sido los de la Academia de Irlandesa. Y estoy viendo a ver si encontraba la porque justo ayer lo dimos en la newsletter y lo dimos aquí mucho mejor.
Más reducido y más reducido.
Sí, más reducido, ¿no? Pero no tengo aquí. Pues no, es el anterior, pero a ver si lo tengo.
Perdona. No te preocupes, te cubro yo. La gran ganadora de lo que fue, sí, sí, fue Bad Sisters, fue Hermanas hasta la Muerte, creo que se llama.
Sí, aquí Hermanas hasta la Muerte.
Pero al final todo el mundo le hemos llamado Bad Sisters.
Sí, tal cual. La miniserie convertida en serie, adaptada de una serie belga, que se llevó tanto mejor serie dramática. Lo curioso es que estos premios solo dan a los dramas, no dan a los de comedia. Yo no sé, investigué a ver si había, es que había unos segundos premios de comedia, pero sé que en Irlanda el sentido del humor no va con ellos, entonces solamente dedican a hacer. O sea, me parece bastante flipante que solamente el drama.
A mí me llamó la atención.
Y un poco injusto también, ¿no?
Y luego The Riggers, en cambio, sí que gana uno de los,
sí,
premios.
Sí, y de hecho, lo curioso es que Bad Sisters está un poco ahí, porque es un drama, pero tiene muchísimo de comedia negra, y de hecho, es que Apple TV la vende como una comedia.
Yo creo que su sentido de drama es que es una ficción.
La ficción está. Es la manera de que tenemos.
Que los ingleses le llamarán esto, nosotros vamos a llamar distinto para vosotros.
Pues así, tal cual. Pues eso, mejor serie dramática, mejor actriz para Sarah Horgan, también la creadora de la serie, y también mejor secundaria para Anna Marie Duff, y mejor dirección para Deborah Walsh. Y luego en la parte del resto de premios, mejor Lisa McGee, mejor guión por The Riggles, Stephen Rea, por su papel en The English, y mejor actor secundario varios Kieran Hines por The Dry. Decías tú que aquí tuvieron ese estreno,
yo no recuerdo que esté en ningún lado. De hecho, cuando vi Kieran Hines pensaba que también se lo había llevado por The English, porque tiene un papel muy de secundario y de arrasar con todo en el primer episodio de The English, que lo tiene recurrentemente. O sea, tiene un montón de secundarios de los que hacer, ya no te digo más episodios en un spin-off. O sea, tiene 4 o 5 villanos que se van turnando, que son maravillosos todos los que hay. Kieran Hines hace en el primer episodio un papel de me voy a gustar. O sea, se lo he hecho para él y me voy a gustar. Y no, esta desde luego la tengo totalmente, la busqué si la tenía en algún sitio, si estaba en Filmin, que es el primer sitio donde acudí. Yo creo que nos ha distribuido este The Dry, La Sequedad, de alguna forma, que es un drama muy drama irlandés, con alcoholismo, con problemas familiares, es decir, Irlanda pura y dura. Y está renovada por una segunda temporada. Sí se ha estrenado en Estados Unidos en BritBox, en esta conjunto que tienen entre la BBC y la ITV, y como os digo, la ha encargado una segunda temporada a la ITV, que es donde se emite en el Reino Unido.
Y luego pues damos el salto a la huelga de guionistas, que bueno, que está siendo todos los días tenemos un goteo de noticias, tanto en el programa diario en streaming como en la newsletter, lo comentamos un poco. Y bueno, lo que vamos, a mí me hace gracia esta entrada de Deadline, que es la entrada que te promete ser la página más grande, con más, porque como no la cambien, es la página que tienen actualizando las producciones que están siendo afectadas de una manera u otra. En algunos casos directamente suspensión del rodaje, en otros casos pues suspensión de la preproducción, en otros casos no sé exactamente lo que están haciendo o dejando de hacer o grabando otras cosas, pero claro, es que la lista no va de engordar. Y lo curioso que comentabas tú hoy en el streaming el viernes, y es que ya no solamente son las producciones de series, sino que una de las cosas que pasó en la última huelga es que muchos realities y muchos concursos tuvieron un impulso grande debido a que, claro, al no poder hacer series, pues haces realities y demás. Y sí que es verdad que, por ejemplo, que parece que Gran Hermano ha recibido una cantidad de episodios extra y alguna que producción más, pero hay otros que están jodidos, si podemos decirlo, porque sí que hay guionistas metidos en... Y pasa, por ejemplo, con Jeopardy y con algún programa más.
Es que esa es la parte principal. Hace 15 años, la gran mayoría, por no decir la totalidad de estos programas, los guionistas que existen y existirán siempre, los realities, evidentemente, de los concursos, no estaban dentro del sindicato, no formaban parte del acuerdo global, igual que no ocurre con los cómics, igual que no ocurre con los videojuegos, que al final podía ver esa parte, y es donde muchos de los guionistas de Hollywood están intentando encontrar algo para pagar las hipotecas y la luz durante estos meses de huelga. Pero ahora sí, la gran mayoría de las grandes producciones están esos guionistas dentro del acuerdo, y eso es lo que ha ocurrido con Jeopardy. Lo que ha ocurrido además es que Mayim Bialik, que copresenta junto a uno de los grandes ganadores históricos de Jeopardy, después del fallecimiento triste de Alex Trebek hace unos años, estuvieron en una época con presentadores invitados que cambiaban cada 15 días o cada mes, y ahora son ellos dos, como os digo, que se me ha ido el nombre de él, pero ahora lo buscaré, los que lo copresentan, y Bialik se ha ido de la última semana, y estos, claro, ruedan con 2 semanas, 3 semanas, un mes de antelación como mucho.
Sí, porque lo que sí que está notando, aparte de los apoyos que estamos viendo de los integradores, sí que parece que el mundo, tanto directores, que creo que en menos escala, pero sí actores y actrices, hay mucha gente apoyando la huelga, incluso participando en los piquetes. Imagino que muchos de ellos no se quieren ver salpicados, no se quieren
mojar. Sí, que al final sale gratis. O sea, yo siendo cínico, que porque alguien tiene que poner la puntita esta, igual que decía yo sobre los guionistas europeos con cierta mala leche en el programa del pasado viernes, a día de hoy sale gratis. Aquí el reflejarse es cuando tengan que negociar ellos, si van a negociar o no y si van a pasar. En los directores, la gran caballo de batalla, porque ellos de inicio la inteligencia artificial no les va a afectar tanto, tiene toda la pinta de ser los residuals, de ser los derechos de autor, de autor que cobren por las producciones de las plataformas fuera, y los actores 3/4 partes de lo mismo, especialmente los que figuren como coproductores. Ahí donde te puedes reflejar es el decir, nosotros no firmamos hasta que sean los guionistas. Eso ya es ponerte...
Eso ya
la diferencia entre el tocino y el huevo, ¿no? De uno está implicado y el otro pone parte, pues es decir, no es lo mismo que para hacer el huevo con jamón pongas los huevos, que al final sigues viviendo, que pongas el jamón, que yo muerto para ello. Yo creo que esa será la piedra de toque. Al ver que parece que no se va a filtrar nada, o tenía mucha... hablaba muy vehementemente de que no iban a filtrar nada de los negociadores del sindicato de directores y de la asociación de productores. Su plazo se acaba en junio, así que tenemos este mes entero, y los actores van justo simultáneamente.
Justo después, bueno, comentaba que la entrada esta, que va creciendo, pues ya tenemos FBI Most Wanted, Pretty Little Liars, la secuela de Pretty Little Liars, Powerwood 2, Ghost, Daredevil, Billions, P-Valley, bueno, es que...
Sí, dentro de nada va a ser más fácil.
Evil, Cobra Kai, Stranger Things,
y a esas añadir todas las que comentaremos después, porque estamos justo a la semana de los upfronts de las series que vienen en septiembre, que tienen rodado el piloto, les han dado luz verde a la serie, y claro, no hay los, es que ahí no están los guiones escritos todavía.
Sí, no, bueno, y ya lo último, comentando lo que decías tú, que sí que es verdad que bueno, también quizá noticia importante, no tanto por tal, pero sí que el espaldarazo de Joe Biden, velado, pero bastante
sí,
claro.
Sí, dentro de lo lógico, sí. pero lo he hecho la primera semana. Sí, al final no deja de ser presidente de los Estados Unidos.
Y lo curioso de esto fue porque quería también comentar el parece que como que la batalla del relato, de hecho esta semana los productores han abierto la boca por primera vez y alguno que otro igual no había hecho el comentario que he hecho sobre la cantidad de entrevistas que tiene. El caso es que los productores ya han sacado su versión de los hechos, han sacado un documento que colgaron en Hollywood Reporter, o menos donde lo vimos, con su versión de lo ocurrido y el estado un poco de las negociaciones, que me chocó, porque es un documento sin ningún tipo de maquillación, cuatro hojas de aquella manera, o sea, muy raro, es decir, no, no han cuidado más mínimo. Entonces, el caso es que entré, digo, voy a buscar la web de la alianza para enlazar la noticia del imagino que una nota de prensa con la noticia y demás. Entonces, entro en la web de la AMPTP, que es la alianza de las Motion Pictures and Television Producers, que es AMPTP.org. Entro y bueno, es una página web bastante básica, por decir, de hecho os invito a entrar si tenéis ahora mismo para ICE o el móvil o la web, ampt.org. Ya cuando entras pone barra index.html, lo cual es un indicativo de uy esto tiene su tiempo. Entonces claro, me pongo a mirar y tienen la típica home, no sé qué, visas, que imagino que serán las peticiones de poder ir allí para poder filmar trabajar en Estados Unidos. Luego tienen la sección de prensa y luego el contacto. Y ya está, o sea, blanco y negro, demás. Y bueno, voy a entrar aquí en la sección de nota de prensa. Y claro, la última nota de prensa es del 5 de julio de 2017. Y claro,
que es cuando la persona que estaba encargada de eso salió del puesto y ya está.
Ya está. Es decir, ¿cómo es posible? Cuando, más tú lo decías, fíjate, lo llevo diciendo varias veces, me impresiona lo bien que están organizados los guionistas y joder, el despliegue que están haciendo con web en medio. Dices tú, joder, aquí se nota la pasta, pero hostia, más pasta que los productores, seguro que no.
Imagínate lo que les importa a cualquier.
O sea, me parece
que
les traes sin cuidado o no hay realmente un sentido de unión en cuanto a que de hecho estaba dudando, porque luego busco la web de la MPPA, que es la propia de las películas, que justo las oficinas que han protestado que tienen en Bruselas, así que hablamos de esta semana, y yo sé que tiene una web mucho más moderna, mucho más chula y demás, pero esto me parece fascinante que lo tengan, que pasen de todo, no quieran, y eso toquen, pero claro, eso al final lastra porque no tienen un mecanismo de comunicación directa con la gente.
Mike Schur decía en un programa que os invito a escuchar de Matt Belloni, en el que presentaba la nueva serie que ha hecho con Sia Serrano, llamada Primo, basada en la vida de Sia Serrano, que es un escritor que trabajó en su momento en Granland con Bill Simmons, luego estuvo en The Ringer, ha estado en varios programas con él comentando películas, y cuentas un poquito autobiográfica de él creció siendo latino en Los Ángeles sin padre, pero la madre tenía cinco hermanos. Entonces los hermanos de la madre como si fuesen los cinco padres. Él decía de no tiene padre, pero tiene cinco padres. Y dice, y es una especie de inside out en imagen real, porque cada uno tiene cinco opiniones distintas, entonces constantemente tiene las cinco opiniones que tenga. Pero evidentemente aprovechó porque Schur está dentro del comité de negociador. Uh-huh. Y dice, lo curioso de esto, Belloni le hace dos o tres preguntas interesantes de las que a mí me gustaría hacer los guionistas si tiene ganas de meter el dedo en la llaga, pero la que dice sobre los productores es interesante de son compañías que se van a matar entre todas ellas, pero una vez cada tres años tocan arrebato y se juntan todas, que es lo que siempre me ha parecido esta parte patronal, ¿no? De yo siempre lo he dicho de es alucinante que exista una asociación de hosteleros, porque al final, cuando tú vas a un hotel, o vas a uno o vas a otro, pero cuando tienen que negociar, se juntan todos. Y nosotros aquí en Alicante lo vimos clarísimo, claro, el poder que tiene la asociación de hoteleros y la sociedad de general de hostelería en la provincia de Alicante. Y claro, es que al final, hace 15 años, más o menos todos estaban igual. O sea, todo el mundo tiene una cadena de abierto, tiene una cadena de cable, o varias cadenas de cables, pero al final juegan más o menos. Claro, ahora, lo que decía Schur, y es una de las cosas claras, es qué tiene que ver los objetivos de Netflix, que necesita esto para vivir sí o sí, con los objetivos de Amazon y de Apple, que vale, pero que tampoco nos vuelve loco, con los de Paramount Global, que tiene esto, pero además tiene series internacionales, con los de un canal pequeñito que se haga, con Roku, que al final nos olvidemos que Roku tiene su Roku Channel, pero vive los demás. Claro, poniendo de acuerdo a toda esta gente es muy complicado. Y en paralelo, lo que yo creo que eso se está metiendo la cuña, con muy mala leche, pero al final esto es la parte negociadora, y una vez que entras ahí es que esto de que los guionistas son todos iguales no es verdad. Es que claro. Al final lo que tienes es la gran mayoría de los guionistas, o un gran porcentaje de guionistas jóvenes, que están viendo que la escalera trágica de, yo tengo series de 22, 25 episodios en los que entro como asistente de dirección trabajando todas las horas, escalo a staff writer, que es el siguiente para él, y luego como coproductor ejecutivo, luego como productor ejecutivo, que son los nombres que se da a guionista y guionista uh-huh. encargado de hacer un episodio, eso se ha ido al carajo, tenemos ahora series de 8 episodios, y esa escalera que Mike Sure, por ejemplo, utilizó, y que luego, bueno, pues tienes el talento y tienes la brillantez de hacer un Parks and Recreation, decía, yo entré en The Office y Greg me enseñó, y Greg Daniels me enseñó cómo hacer la parte de showrunner, y yo entonces creé Parks and Recreation, donde tenía a Alan Young, que entonces le enseñé, y él hizo en su momento uh-huh. Master of None. Esa escalera se está rompiendo porque los contratos actuales con los guionistas es, tú te metes en la mesa de guionistas, grabas y te largas, y no haces absolutamente nada más, y ya se encargan otros de la producción y otros de la edición, y esa uh-huh. escalera se ha roto. Pero claro, en paralelo tienes a mucha gente ganando, que es pasta, entendemos, que al final el mínimo sí. que se paga por un episodio son $35,000. O sea, es el dinero que es. Pero no tienes esa escalera para seguir creciendo y convertirte en showrunner, y, o para tener mayores condiciones. Y claro, convive ese tipo de gente, que cada vez hay más, con gente que ha ganado o que tiene acuerdos globales de 10 millones, de 100 de millones de dólares, decenas de millones, o casos como Shonda Rhimes o Ryan Murphy, Wolf, centenares, uh-huh. Wolf evidentemente, centenares de millones. Uh-huh. Y claro, ¿hasta qué punto la solidaridad obrera va a llegar a todo este mundo cuando se empiecen a cancelar esos contratos? Vamos a verlo. Porque que van a cancelarlos, suspenderlos, ya sabemos que están suspendidos, pero no es lo mismo eso que te suspendan eso a 30, 60, 90 días uh-huh. utilizando el causa de la cláusula que tenga de, causa uh-huh. de fuerza mayor que tengan. Eso yo quiero ver cómo va a ocurrir dentro de 60 años, si la solidaridad entre todos va a seguir adelante o no. Creo que es complicado que alguien tire la primera piedra. O sea, todo lo que estamos viendo, pues yo que sé, Gilroy, por ejemplo, que ya ha dicho que lo dejaba absolutamente todo porque había de, oye, que sigues haciendo como productor, nada, lo dejo todo. Pero es que mucha pasta, ¿eh? Es que cuando llega ahí en medio, todo está muy bien mientras no te cueste dinero. Pero, cuando te cueste dinero, veremos.
Bueno, pero al final está bien tener la fortaleza, y creo que parte de la fortaleza del sindicato es conseguir de momento que todo el mundo
sí,
vaya.
Sí, por
vaya,
ahora, vaya sin problema.
Está. Y en su caso es distinto, porque sí que el valemos. Pero claro, el caso de las productoras, justo es mirando, son 350 empresas distintas. Claro, claro, desde las gordas como Paramount, Sony, y a cadenas como Netflix y Apple, a, claro, imagino luego cadenas pequeñitas que...
O productoras independientes que venden a terceros. Tal, uh-huh. Esto es lo que hay. Jorge, vamos con sí. el resto de las noticias. Empezamos con un triste obituario.
Sí, un obituario que el bastante, y además bastante pena. Comentamos justo además el caso de Hospital General, porque estaba nominado un montón de Emmys de mañana, pues una de sus protagonistas, una de sus estrellas de los últimos años, Jacqueline Zeman, pues ha fallecido esta semana.
Que llevaba como 40 años en la serie. Era de estas actrices que entró ahí y que al final sí, habrá hecho sus pinitos y cosas fuera.
800 fueras. Episodios llevaba sí, eso, sí. desde el 77. Ahí está.
Fíjate tú. 800, uh-huh. Hacer 800 veces la misma cosa tiene que ser complicado, pero 800 episodios de televisión, fíjate tú.
Te cuento.
Y ahora ya arrancamos con los proyectos y empezamos, bueno, yo lo anticipaba al principio, con Fundación, que por fin tenemos fecha de estreno, cartel y también un pequeño banner.
Sí, tenemos un teaser de momento, no el trailer largo. 14 de julio va a llegar la segunda temporada, casi dos años, ¿no? Después, una cosa así, porque yo creo que fue hace dos años uh-huh. cuando se estrenó. Sí, porque fue justo la pandemia o el año siguiente, no me acuerdo.
Claro, mira, yo ahora.
Una cosa así. Pues dos años después, igual, una serie que yo creo que todo el mundo, o sea, que gustó, pero todo el mundo quedó de decir, le falta algo de, hay que mejorar, a ver si en esta segunda temporada lo han mejorado, porque vamos, mimbres tienen de los que haga falta y gente tanto detrás de como ante las cámaras, de sobra para que este sea un auténtico exitazo.
Yo siempre digo lo mismo, y es que con Goyer tengo mis más y mis menos y mis queridas y mis momentos. Fue en el 2021 cuando se estrenó.
21, sí. Dos años justo. Entonces,
se estrenó el primer episodio en agosto, septiembre, ¿no? Septiembre, 24 de septiembre del 21. Uh-huh. Yo creo que esta es la temporada clave. O sea, esta es la que te marca el si realmente la han cogido, ya no el tono, es realmente la adaptación. Es que es muy complicado adaptar y de llevarlo. Yo creo que tomaron muy buenas decisiones. Creo que al final, cuando lo valoras, me gustó más para toda la humanidad de la primera temporada con todo lo demás. Yo creo que esta, desde luego, es la temporada. Yo de esta sí o sí queremos hacer algo este año, que es cierto que el sí, 21 nos pilló más complicado. Pedro Aznar está loco por hablar porque es su serie favorita y yo creo que es liable. Y además, siendo en verano, septiembre ya lo tiene más complicado con la presentación del iPhone, pero siendo esto en julio, yo creo que es liable, no sé, para hacer análisis de todos los episodios o en bloques de tres, algo como hicimos, pero alguna cosa haremos seguro.
Y luego otro estreno más, otra serie de estas que de repente aparecen, como que ya tienen hecha y la tienen, bueno, para el miércoles 28 de junio, incluso antes de la segunda, el de Fundación Secuestro en el Aire, que es va a ser una serie potenciada por Idris Elba y por, ay, se me dio el nombre de la otra, de la compañera. Ay, ¿dónde tengo por aquí?
Y por Archie Panjabi.
Y porque era... Archie Panjabi, estaba buscando y porque me salía el apellido y me salía el nombre. En el que, además, está jugada en tiempo real, es lo que dura un vuelo de entre Nueva York y Londres, en el cual hay un secuestro y Idris Elba está allí, lo cual, ya que ya es mala suerte que justo te pille el secuestro, te pille Idris Elba dentro del avión. Y bueno, Archie Panjabi es un agente, si me equivoco, es una serie de...
Yo creo, por lo que he visto yo en las imágenes y la sinopsis, parece que Panjabi es la que va a estar en tierra,
hablando
y el ar. Y el arriba solucionando los problemas dialogando, ¿no?
Sí, como
tiene que hacerlo. Estoy loco por ver esta serie. O sea,
sí,
tengo
es de muy buena pinta.
Y ya hablaremos de
ella. Y la que dice que tiene muy, muy buena pinta es la que la comedia de Seth Rogen con Rose Byrne.
La presenta dentro de nada.
Lo que he leído por ahí dice que es muy, muy divertido. Que tiene la química entre ellos, es muy buena. Es muy
si
divertido.
Te gusta ese tipo de humor, yo creo que está muy bien. Yo la que tengo muchas ganas de ver es la de Tom Holland, que la estrena dentro de nada. Y a mí Holland, además, como productor, es un tío que me fascina lo que puede hacer. Es que además tiene un reparto alrededor alucinante.
Y además, él avisó ya que quería pegar, tomarse un tiempo con calma. Y esta es como, yo creo también es la necesitaba hacer una serie así o una producción así. Es decir, aparte de hacer Spider-Man, de hacer bromas, se hace. Es que
lo hizo ya con Cherry, con la película. Lo que pasa es que no funcionó tanto como yo creo que esperaba, viniendo de los rusos. Es una película que a mí me gustó bastante. Pensaba que me iba a gustar más de lo que gustó, eso también es verdad.
Y esa tenía bastante, tenía muy, muy buena pinta.
Vamos con Disney, Jorge, que presentaba, igual que otra compañía que convocándolos después, que Warner Media, los resultados trimestrales, y además Bob Iger dio noticias de cómo va a enfrentar el streaming de aquí a final de año.
Sí, bueno, tenemos eso, le comentamos un poco agridulce, porque pues eso, por un lado bien, porque al igual que HBO dejan de perder tanto, bueno, en el caso de HBO sí que ha conseguido incluso tener ganancias, en el caso de Disney Plus han dejado de tener tantas pérdidas, aunque siguen teniendo agujero, pero bueno, lo bueno es que lo consiguen un poco el equilibrar con la parte de parques y demás, que ahí sí que están ganando dinero.
Mucho bastante.
Pero sí que la verdad que lo importante es que han perdido en suscriptores, 4 millones de suscriptores, pero han mejorado mucho la cantidad de dinero que ganan por suscriptor, en parte porque buena parte de la gente que se ha ido es sobre todo gente de la India, que pagaba ese plan tan tan barato, muy pesado para el cricket, que al perder los derechos, pues mucha de esa gente ha pegado la espantada.
Siguen hablando de que a finales de 2024 se estabilizará las pérdidas, se empezarán en beneficios, y como os decía, la otra noticia importante es que para finales de año, y aquí todavía hay muchos detalles por aclarar, van a tener un Disney Plus a la europea, es decir, un Disney Plus que combine contenido de Disney Plus con contenido de Hulu, como tenemos nosotros a través del canal Star o de Star Plus en el caso de Sudamérica. Parece que va a ser una aplicación distinta, porque Iger lo que dijo es, igual que hizo Warner, que inicialmente se iba a acabar a cargar Discovery Plus, al final la mantuvo independientemente, va a seguir manteniendo los tres servicios que hay a día de hoy, que son Disney Plus, Hulu y ESPN Plus, que es lo más rentable que ellos tienen, el bundle, que es el que tengo yo, para que voy a decir otra cosa, que tienes las tres juntas, que te cuesta unos $20 al mes y te ahorras unos 10 euros, unos $7, que si lo coges por separado, no solo es que te da $20, sino además es el paquete que menos gente se da de baja, de cuando tienes estos servicios, pues lo que ocurre cuando tienes un conjunto, ¿no? Es más difícil, es decir, la clave del fusion de Movistar, no nos volvemos locos, lo tienes todo, es más complicado que te vayas, aquí exactamente lo mismo. Parece que esta aplicación va a ser otra distinta, veremos qué nombre le dan, yo creo que va a ser el nombre Star o una variante de Star o Hotstar, que es la otra, que es el nombre que tiene en la India, esa es la que yo creo que tendrá. ¿Qué contenido es el que tendrá ahí dentro? Si será contenido de estreno o será contenido secundario, y evidentemente con anuncios. Eso lo tengo más claro que el agua, que esta es su Pluto TV.
De hecho, en la mención que creo que no sé si era antes de la de Hollywood Reporter, directamente lo decía, y la idea es que los anunciantes que ha traído Disney Plus, es decir, muy pensado a ser la plataforma con anuncios, y creo que está bien pensado. Porque al final
tiene precio, yo no creo que cueste más de $5, y no descartaría que fuese gratuita con contenido de ellos con anuncios. Sí, de verdad que no, porque todo el mundo va por ahí.
Sí, bueno, al menos van a probar sobre todo eso. Y está bien porque en lugar de bajar o degradar un poco su propio servicio, pues crean uno nuevo, quizá que el con fecha de estreno un poco cambiada, o quizá con otro tipo de cosas, pero sí que el tema de publicidad parece que sí que
pues, no, el 2023 va a ser el año de la publicidad. Eso, todo Dios y su hermano va a tener de verdad una como mínimo plataformas con publicidad y bajada de precios con publicidad y mejora técnica para la gente que tenga publicidad. Ese es lo que ahora todo el mundo cree que es la gran tabla de salvación de todas las plataformas de streaming.
Y dos cosillas también relacionadas con Disney Plus. Por un lado, aunque aquí está por ver que llegará un poco más tarde, The Bear, porque ya tiene fecha de estreno, la serie de FX que allí emite Disney Plus, llega
en junio.
En junio, perdón. el... Ay, ¿será posible que se me acaba de ir otra
vez? El 22 de junio.
22 de junio, y además todos los episodios disponibles del primer día para pegar de
la tarde. Igual que fue la primera temporada, sí. Aquí lo normal es que nos llegue en septiembre, si son las ventanas habituales.
Aquí llegará igual, en principio en Disney Plus, y un poquito más tarde. Yo imagino que igual con lo bien que ha funcionado la primera en cuanto a premios y demás, igual intentan adelantarse un poco.
Ahí pero depende bueno. El contrato, pero habiéndose estrenado la primera temporada que se dio en Estados Unidos fue igual, también en verano, y aquí nos llegó a principios de otoño, yo duraría bastante que la trajesen antes. Igual la apañan el contrato y la pueden estrenar antes, pero no lo sé.
Y luego una nueva producción, en el caso de aquí de España, han dado el visto bueno a rodar Yo Adicto, que es la adaptación de Javier Genial, también un creativo audiovisual, que va a contar pues lo que en su novela cuenta, que sus vivencias, cómo a los 30 años decide autoingresarse en una clínica de rehabilitación para intentar pues superar todas las adicciones y bueno, pues problemas de todo tipo que tiene. Me parece que la novela ha funcionado muy 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 bien y bueno, ya tiene, va a empezar el rodaje. Él estaba implicado tanto en los guiones como incluso en la edición de los episodios, y va a ser Oriol Pla quien interprete la
sí es que es una persona muy conocida del medio, que ha estado en comunicación. David Martos en su newsletter de Quinótico comentaba cómo ha estado en varias, tanto en un lado como en otro, ha estado tanto en cadenas haciendo labores de comunicación como rodando, y sacó el libro que funcionó muy muy bien, sobre todo en los círculos del mundillo audiovisual, y esta adaptación de Disney Plus que sigue poquito a poco incrementando la nómina de proyectos aquí en España. Movistar Plus nos ha presentado las nuevas imágenes de La Mesías y nos ha dado pues el plazo de estreno clarísimo, que es otoño.
Otoño.
¿Qué más queréis? Pues otoño, ya está. Así que nada, Javier Arambrosi, Javier Calvo y con quien han querido, porque quién más fácil decir de quién está, todo el mundo, de Rossi de Palma para abajo, todos los que han querido. Evidentemente Macarena, eso no es inapelable, y ha interesado quien ha querido. Muchas ganas de ver esta Mesías, la nueva apuesta de los Javis, como os digo, en Movistar Plus, que nos llegará en ese día concreto, que es otoño. Ya está, ya estamos. Vamos con Netflix, Jorge.
Con Netflix, pues dos anuncios. Por un lado, el docuserie que han hecho con Schwarzenegger. Tenemos pendiente de estreno de FUBAR, esta comedia de acción en la cual Schwarzenegger interpreta a un agente recién retirado de la CIA, al que le encomiendan una misión, y la misión es salvar una agente que resulta ser su hija, cuando ni ella sabía que él era un agente, ni él sabe que ella es un agente. Y bueno, parece que les ha gustado el tándem que han hecho, porque también le han encargado una, yo imagino que va a ser a la par, porque si se estrena ahora,
sí,
que han preparado una docuserie de 3 episodios en el cual va a estar el como bueno, centrado en la vida suya, desde el origen en Austria, su paso por llegada a Estados Unidos y su paso por la política y sus momentos pues bastante turbios o bastante problemas familiares. De hecho, parece que en las entrevistas no son todas muy cómodas, que digamos, y sobre todo gente que le tiene bastante canas, así que vemos que el que sale esto, el nombre de Arnold, tal cual, y llega el 7 de junio.
Y lo otro que tenemos es Elizabeth Avent con programa doble, como los cines clásicos, en este verano. De hecho, Netflix habla del verano de Elizabeth Avent. Tercera temporada de Valeria, que llegará el 2 de junio, y Un cuento perfecto, la adaptación de su otra novela, el próximo 28 de julio, que tenemos también con curiosidad por ver qué hay, con Ana Castillo y con Álvaro Mel protagonizando, o con los dos personajes principales de ese cuento perfecto. Vamos con el conglomerado de Paramount, Jorge, centrado sobre todo en la CBS, sí. Que hacía pues lo que hacen las cadenas en abierto a estas horas, que es acabar de cancelar las series que estaban a medias, renovar o mejor dicho, presentar sus nuevas series, y luego hace cosas raras como es cancelar una serie que renovan 2 días después.
Ha hecho todo, ha hecho nuevas series, series canceladas, series renovadas, y luego pues resurrecciones de series. Lo más normal, lo que vamos a decir, las series que han dado el visto bueno para que tengan que sean series nuevas en la próxima temporada. Por un lado, Elsbeth, que quizás es la que más ganas o la que más ha hablado, que es el spin-off de The Good Wife y de Good Fight, con el personaje de Elvis Tassioni, que yo creo que este había 0 posibilidades de que no siguiera adelante. Y de hecho, parece que le gustó mucho, porque no, o sea, el anuncio no ha sido hemos ordenado esto, sino que directamente ha sido el teaser del piloto, o el último teaser medio.
El que hace CBS sí. Normalmente siempre los hace muy largos, los hace casi 2 minutos sí. Y medio, 3 minutos, y casi te cuentan de generar el episodio. Yo recuerdo, hablando de The Good Wife, cuando lo comentamos hace un porrón de años cuando se estrenó, que el trailer eran 3 minutos fácil.
Bueno, y también hemos conocido que aparte de Cage Preston, que hace el personaje del Desbeth, también tenemos a Wendell Pierce como coprotagonista y también a Caja Patterson. Luego también otra serie que dando visto bueno, ya hablamos de ella, Matlock, este remake de la serie de Tibes, en este caso con Kathy Bates como protagonista, también la han cogido. Y luego lo que sí que sabíamos, ya conocíamos que habían cogido, pero que estaba un poco en el aire cuando se estrena, pues es Tracker, la nueva serie de Justin Harlick, unos protagonistas de This Is Us, que llevan desarrollo un montón de tiempo. De hecho, cuando lo estuve viendo, en 2021 le dieron el ok, en diciembre ya les dieron el 2021, septiembre de 2021 le dieron el ok a hacer el piloto. Y luego, un año después, en diciembre de 2022, es cuando tienen el visto bueno a hacer la serie, y lo que han decidido es, debe de haberle gustado el resultado, o deben de tener mucha apuesta en esta serie pensada, porque la van a poner justo su premier después de Super Bowl, el mejor momento del año que te pueden poner una serie.
Es, pensando en lo que tiene Elsbet, nos gusta mucho, pero es una serie que, pues eso es una serie de los King, a los que nos gusta, sí. Gusta mucho, pero quizás no un público generalista. Más lo que a lo mejor podría funcionar, pero aquí tienes un tío que sale de This Is Us, de uno de los grandes éxitos de los últimos tiempos, un tío guapo, atractivo, que puede atraer, y en un tipo de serie que es la que busca, sí, el público de CBS, que es un procedimental puro y duro, porque el tío hace de cazador de recompensas, que es caso a la semana y con problemas familiares, y es una, creo que tiene todo el sentido del mundo que se sale, que pongas después de la Super Bowl para que enganche a la gente.
Tal cual, también otra comedia, Papa's House, en este caso lo que tendrán es al padre e hijo, Damon Wayans, padre e hijo, como protagonistas, y luego la que sí quedan, Jump Star, que era una comedia también que va a tener a Terry Crews como protagonista, no le han dado el visto bueno, y luego han revivido SWAT, que después de haber sido cancelada, de repente, en tres días después, la serie creada por Sean Ryan ha recibido, además con insulto de por medio de
Twitter.
O sea, maravilloso. Él va a decir,
cuando insultos era la palabra que empieza por F en inglés. Ese fue el nivel.
Con insulto incluido, pues han decidido darle una nueva temporada con la que sí que van a cerrar, y además de duración reducida, porque va a ser solamente 13 episodios en este caso.
Ryan lo decía, es decir, esta es una serie que en otras circunstancias era absolutamente impensable que no se renovase en el mundo antiguo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no es una serie producida por los estudios de Paramount, sino es una serie de Sony, que es cuando trabaja Sean Ryan desde toda la vida, y estas cosas es lo que ocurren después, pero tenía todo el sentido del mundo que al menos le des un cierre, le eche que al final es una serie que está entre el top 10 de las más vistas, sí, sí, de los no sé cuántos los últimos años, y uno de los puntales desde luego de la CBS moderna. Vamos con Prime Video, Jorge, que tenemos también dos noticias de estreno en este caso bastante interesantes.
Sí, una un poco de repente, porque ha sido la cuarta temporada de Tom Clancy, de Jack Ryan, la serie basada en las novelas de Tom Clancy, que tiene este cierre en cuarta temporada. El 30 de junio llega a Prime Video. No sé si parece que Krasinski quiere hacer otras cosas y quería terminar esto
no sé cómo tendrá el tema de acuerdos. Creo que le pagan bastante bien pagado. No sé tampoco cómo habría ido de audiencia, porque nunca lo sabemos. Y Krasinski, evidentemente, después del exitazo de la película y de las dos partes, yo creo que tiene muchísimas ofertas para hacer muchas cosas, ¿no?
Seguro. Y luego la otra gran noticia, que esperada desde hacía tiempo, porque llevan haciendo gotas de promoción desde hacía meses, Good Omens, o la segunda temporada de Buenos Presagios, la novela de Terry Pratchett y Neil Gaiman, con Neil Gaiman como su género. Ya tenemos fecha de estreno de la segunda temporada, 28 de julio, que por cierto, Neil Gaiman creo que no va a hacer ningún tipo de promoción, en parte de solidaridad.
En Twitter decía que no estaba nada claro qué promoción podían, / querían, que es el sustento que tengas aquí en medio. Mucha curiosidad por ver de cuánto, porque al final lo ha desarrollado él. Es posible, claro, que en su momento Pratchett y él hablasen a nivel interno, pero la primera temporada se cargaba el libro completo, el libro. Yo creo, porque alguna vez han contado que estuvieron hablando de hacer continuaciones y tal, entiendo que había utilizado, pero el desarrollo aquí, desde luego, es total y absolutamente de Gaiman en esa segunda temporada.
Sí, parece que funciona muy bien, porque de hecho incluso en su momento la promoción fue brutal, hasta el punto de que Amazon durante un tiempo los paquetes en Reino Unido, sobre todo, tenían serigrafía, tenían menciones a Buenos Presagios. Ahí es una novela súper, súper conocida, porque no olvidemos que Terry Pratchett es el segundo, hasta que falleció, el segundo escritor más leído, o sea, con libros más ventas después de J.K. Rowling, y a ver qué tal. Sí, es verdad que el Terry Pratchett dijo en su día que hiciera lo que diera la gana, que contaba con su beneplácito y no tenía ningún tipo de problema, y a ver qué ha salido de aquí.
Y lo último que tenemos es Warner Bros. Discovery y Zaslav, al cual, por cierto, le van a poner un piquete ahora cuando vaya a hacer el 25 de mayo en la Universidad de Boston, porque ni estudió en Harvard ni estudió en MIT, que son las dos grandes universidades de la zona de Massachusetts, evidentemente, sino en Boston University. Va a hacer allí esto que hacen de los americanos, del discurso de... No sé si recibe lo de la causa, pero es el discurso que hace de la graduación, que tiran luego todos los pirretes y todo demás, que ha visto todo el mundo, y le van a poner un piquete piquete en la puerta. De inicio parece que no va a ir nada más que eso, pero van a un piquete. Pero la semana pasada, igual que Disney, presentaba resultados y hablaba de que habían parado la sangría del mundo del streaming.
Sí, tal cual ha dicho. Es un tipo que habla bastante directo. Es muy complicado llevar un negocio cuando está sangrando todo el tiempo, pero bueno, hemos conseguido parar la sangría y de hecho en este primer trimestre han conseguido un beneficio de 50 millones de dólares, que no es ninguna locura, hablando cuando estamos hablando de Warner Bros. Discovery, pero claro, cuando vienes de donde vienes, de pérdidas millonarias, pues esto es como decir, bueno, pues los recortes traumáticos que ha habido, que han sido brutales, tanto en recorte de producción como en despidos, pues aquí al final pues han funcionado, y lo de siempre, pues puede gustar más o menos, pero al final esto es lo que los accionistas querían y él ha cumplido.
Es cambiar el sentido de que ponía un menos delante y ahora hay un más. Esto es como la remontada de baloncesto. La remontada es cuando al menos te pones un punto por encima. Si solo llegas a empatar, eso no es una remontada. Si te pones un punto por encima, lo has hecho. Y aquí, que son 50, sí, como si fuese uno. El asunto es que donde antes siempre tenías un número, un signo de menos delante de la cifra, inexorablemente, ahora tienes un símbolo de más. Uh-huh. Igual que tenía Amazon en su época de ganaba muy poco dinero, pero reinvertimos todo, ya, pero daba beneficio todos los meses. Bueno, pues eso es lo que ocurre. Uh-huh. Vamos con la sección guillotina. Jorge, hemos comentado lo de SWAT, pero no es lo único que teníamos en CBS, porque también tuvimos la cancelación de dos de sus series nuevas, tanto True Lies, tanto esa versión, hablando precisamente de Schwarzenegger antes, porque además Schwarzenegger dice que su serie es la respuesta a toda la gente que durante tanto tiempo le han dicho, oye, queríamos tener más mentiras arriesgadas. Bueno, pues la serie en sí no ha tenido mucho más, y luego East New York, de la cual no habían hablado mal y se la han cargado también, pero no es la única cancelación. Fox también se ha cargado Fantasy Island, ha renovado eso sí Anima Control, que Lorena me dice que está muy bien, que es la nueva serie de John McHale, pero evidentemente la noticia en cuanto a sección guillotina de renovaciones tiene que ser Yellowstone.
Sí, tal cual, llevamos ya meses comentando que pues eso, entre filtraciones, dime diretes y plantones y demás, que esto era más que posible que ocurrieran, y al final ha ocurrido. Yellowstone va a terminar con su temporada, que ya veremos cuando se juega, con la segunda parte de la temporada, que ya veremos cuando se juega, porque Kevin Costner está también con su problema de agenda. Y ahora yo creo más que...
Es que ha cambiado el teléfono, ha cambiado el teléfono, no lo ha pasado, no ha pasado.
No le pillan, no hay cobertura ahí en el rancho. Y pinta la cosa fea, ya veremos cuando se consigue, si seguirá a rodar la temporada, si se rueda, o si al final pasan de él. Y bueno, dentro de lo malo, lo menos que ahora mismo, como no se puede rodar, pues al menos le han ganado un montón de tiempo. Pero sí que la cosa pinta muy, muy, muy fea. Y lo que sí que ha dado eso, a la vez que se cancelaba la serie, que no le viene nada mal a Paramount, porque así también la puede empezar a emitir en su plataforma y no hacer. Lo cual yo creo que tampoco les ha parecido mal la decisión. Sí que han dado visto bueno a la nueva serie, que parece ser que, aunque no está todavía confirmado, que sí que Matthew McConaughey va a ser el protagonista, aunque no está cerrado todavía, o igual está esperando a tener todo atado y anunciarlo a lo grande, porque no hay ni siquiera tampoco título. Y lo que se rumorea es cuánto del elenco de reparto principal de Yellowstone migrará a la nueva serie.
Yo estaba convencido que tenía ya escrito todos los guiones Sheridan, que aquí, esta es otra de las excepciones a la huelga de guionistas. Una de las grandes demandas que hace el sindicato es que haya un número mínimo de escritores dependiendo del número de episodios y dependiendo del presupuesto. Pero claro, es cierto que son cinco ejemplos, pero Mike White en The White Lotus, un Taylor Sheridan con todas sus series, gente que ha hecho al final que hace todo lo demás, el mismísimo señor que se me ha ido ahora, Craig Mazin, que al final en The Last of Us ha sido tres personas, ha sido él, Druckmann, y creo recordar que alguien más, pero fundamentalmente los guiones, pero se los ha escrito todos, y tener esa actitud de constancia, que es la que está sacando mucho, que son cinco ejemplos, pero claro, es que son cinco ejemplos muy, muy fuertes. Yo pensaba que tenía todos los guiones escritos, parece que no es así, fundamentalmente porque claro, no sabes si cuenta con Kevin Costner o no cuenta con Kevin Costner, entonces es complicado que puedas hacerlos o que puedas hacer cambios. Matt Belloni sacaba en su newsletter del lunes el cómo estaban las negociaciones, que era un episodio de Succession, pues eso, sí, exactamente. O sea, la relación entre los dos campos era,
hemos decidido
era francamente.
A la carta porque el WhatsApp me tiene bloqueado, en el teléfono también. No me tiene,
ese nivel.
Está filtrado, o sea, tampoco.
Los burofax, no sé cuál es el equivalente al burofax de. Pero vamos, acuérdate de Messi del Barça.
Tarí.
Esto, no sé cómo es el equivalente al burofax en Estados Unidos, pero vamos a ir con eso ya mismo. Yo creo que se arreglará. Al final, pues yo creo que por un lado, Paramount le pondrá pasta para las películas de Kevin Costner, que le faltaban ciento y pico millones de dólares para hacerlo. Kevin Conner lo tiene, pero nadie paga sus películas en Estados Unidos, salvo muy raras excepciones. Y Costner al final accederá a rodar 10 días, 20 días, 25 días, no se sabe cómo está.
El flipe de ese rodaje, o sea, con el mal rollo previo.
Tú imagínate ese día.
Al final esa gente es profesional y lo va a cumplir y no, y seguro que no nota desde fuera. Pero claro, el estar ahí, el ese decir, madre mía, y además el corte, y el corte y sea, girarle la cara o lo que sea, porque debe haber un mal rollo entre ellos, entre todo el mundo, tremendo.
Y veremos, hombre, imagínate tú todos los paternales suyos, claro, de sinvergüenza, que estamos en la serie más vista del mundo y te la vas a cargar tú. Sí. O sea, te la vas a cargar tú, y si salto a la de McConaughey, pues a lo mejor sí, pero tampoco tenemos garantizado el éxito. Fíjate tú, pues ahora hablaremos, por ejemplo, de Fear the Walking Dead, que es una muy buena serie, pero no ha tenido nunca los números de The Walking Dead.
Y que además que se puede hacer las cosas bien. Es decir, ¿quieres dejar de hacer la serie? Nah. Ya está. O sea, espérate un año para hacer tus películas. Vamos a dar un cierre digno. Oye, mira, llevamos 5 temporadas, esto está ahora mismo a tope. Es el momento de expandirlo. Es el momento de pararlo y vemos a ver cómo tal. Pero no, es que
es una cosa absolutamente loquísima. Mira que yo estoy muy en la parte del empleado en estas cosas siempre, y para esto sí que tengo mucho espíritu obrero, pero Kevin Costner, que gana, y esto está muy feo decirlo, pero gana $1.5 millones por episodio.
Ahí en nada.
Claro, pues Kevin, querido, que la serie la levantó tú, que todos coincidimos en eso. Que la serie, la gente empezó a probar la droga porque era que la serie del oeste de Kevin Costner. Pero tiene nariz la cosa. Jorge, vamos adelante con los estrenos de la semana, que tenemos nuevamente una semana bastante tranquila.
Sí, bastante tranquila. Tenemos el lunes no llega Fear the Walking Dead, la octava temporada y última con la que decías. La primera parte, porque igual aquí la moda está de los bloques, aquí no llegan en AMC. Luego el martes, como siempre, martes de filming, Holding, la primera temporada, que esta, pido perdón porque no da tiempo a mirar exactamente de qué va. Y el miércoles tenemos High Desert, esta serie con Patricia Arquette, ¿no? Patricia, sí, Arquette en Apple TV Plus, una mujer reconvertida de la noche a la mañana en investigadora privada, que nadie se lo tenía de creer, pero ella está convencidísima de que va a triunfar y se va a forjar, y tiene pinta de ser bastante divertida, ¿no?
Holding, tengo muchas ganas de verla, aparte de porque venga en filming, porque es la adaptación de una colección de novelas de Graham Norton, el presentador popular inglés. Él se dedica a escribir novelas de misterio cada 2 o 3 años y lleva ya 3 publicadas, y esa es la adaptación de su serie de novelas, que tiene un punto humorístico. De hecho, tengo la primera para leer. Cuando me enteré de esto en su momento, cuando anunciaron la serie, tiene ganas de verla. De High Desert yo he podido ver ya el primer episodio, y es Patricia Arquette pasándoselo tremendamente bien. Es divertidísima, yo me reí muchísimo con ella. Es un tipo de humor particular, no tan particular como de Seth Rogen. Yo creo que se accederá a todo el mundo. El primer episodio es el planteamiento inicial de el desastre de vida que ella llega y cómo de repente se va a convertir no tanto en la asistente, sino en la detective privada de un detective privado en horas bajas, que la hace el que hacía de, no me acuerdo el nombre del actor, el que hacía de el hermano de Ray Romano en Todo el mundo quiere a Ray, a Raymond. Es un actor que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Es una serie, como os digo, muy muy entretenida, muy divertida, de esas comedias que tiene Apple recientemente de Pujas Todos. Y es una cosa que Patricia Arquette tiene pinta de que le ha gustado mucho hacerla. O sea, la ves disfrutar desde el principio.
Y me hace bastante empieza a ser bastante común que la gente que está en Apple TV Plus hace otras cosas. Sí. Empieza a hacer, le decíamos antes el caso de Tom Holland, que viene de hacer, no sé cuánto estaría Chegi implicado Apple TV,
la pasta.
Y en el caso de Patricia Arquette, que no, que después de Severance hace esto con
los distintos. No recuerdo ahora si lo dices tú, si Cherry la empezaron antes y la compraron en Sundance o le pusieron la pasta, bueno, pero vamos, sí. Quien pagó la fiesta fue
Apple. Pero hay un montón de producciones en las cuales empiezan a repetir.
Sí, yo creo que es el momento dulce que tenía Netflix hace 10 años, 7 años, ese lo tiene Apple a día de hoy. Porque además sigue siendo la que más paga. O sea, sí, eso reconocido por todo el mundo. Lo que antes era Netflix de pagar más que nadie, eso a día de hoy es Apple.
Y luego el jueves 18, 3 estrenos, el día que metemos más novedades. Por un lado, la tercera temporada, podemos decir, de La Unidad, en este caso La Unidad Kabul, la serie de Movistar Plus, con todo el equipo que hemos visto las temporadas anteriores, desplazado a Afganistán, aunque el rodaje creo que sea en Pakistán, justo en el momento de la toma de nuevo de los talibanes de Kabul, y bueno, creo que Juanfran ha visto alguna cosa y nos ha dicho que le ha gustado mucho.
De esta hablaremos, a mí me está hablando todo el mundo maravillas. Yo esta semana, para no perder la costumbre, he ido de cabeza, que además he estado en Madrid un par de días y la tengo pendientes, pero de esta seguro que tendremos razones para ver y posiblemente algo más, porque todo el mundo que la ha podido ver ya me ha hablado maravillas.
Luego Besos Kitty, que es un spin-off de A todos los hombres de los que me enamoré, en Netflix, en este caso con algunos personajes movidos en Corea. Y luego, como dice, tenemos la séptima temporada de Reno 911, que es, bueno, la la comedia esta sobre un departamento de los sheriffs de Reno, y bueno, pues las cosas que les ocurren y dejan de ocurrir este departamento tan peculiar.
Y luego para el viernes tenemos dos estrenos. HBO Max nos trae Spy Masters, una serie sobre la Guerra Fría, que narra la semana de la vida de un personaje ficticio llamado Víctor Golden, que sería la mano derecha de Nicolás Ceaușescu.
Así tiene muy buena pinta esta serie. El trailer me gustó mucho.
Y luego, por otro lado, Netflix trae una serie que, mucho me equivoco, la vamos a tener en el top 10 de series de Netflix la semana que viene, sin ninguna duda, que es El Silencio, un thriller protagonizado por Aaron Piper, así que todos los fans de Elite van a estar viéndolo, que tiene detrás de las cámaras que creando la serie Aitor Gabilondo, que siempre es una garantía, en la cual él mata a sus padres, no ha dicho una palabra.
Presuntamente.
No ha dicho una palabra de los últimos 5 años, y le hacen un experimento psicológico por Ana Dussuel, que es una puñetera locura, como ves en el tráiler. Es decir, no sabes si está peor él, ella o todos los demás, que creo que la resolución es todo el mundo psicópata absoluto. Así que yo, de verdad, que mucho me equivoco, o esta serie va a estar, si no en el 1, pero sí. Es una serie muy, muy para Netflix. Sí. Muy, muy para Netflix y con el oficio de siempre de Gabilondo. Con esto hemos terminado esta parte. Vamos, evidentemente, con la pausa, la vuelta a autocomentarios, comentarios, los Power Rankings y la recomendación de la semana.
Diem colilla.
Cal dir burilla.
Gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència.
En Fuera de Series se ha escrito un email y el documental de Jorge que ha llegado
pierde muchísimo flow.
Sí, no es lo mismo. Ahora sí, a mí se me escucha, la gran diferencia es que eso sí. Se me puede oír. Sí.
Pierde mucho flow.
En fin, que arrancamos con los documentales.
Hola, buenos días, familia Navas. Una preguntita rápida: ¿qué se sabe de la segunda temporada o la mitad de la segunda mitad de la primera temporada de The Nevers, de Joss Whedon, que parece que no le gustó a nadie en el mundo salvo a mí? Sé que al final HBO Max no la iba a estrenar, se quedó en el limbo, está rodada, no está rodada, se ha estrenado. ¿Hay alguna posibilidad de que nunca la veamos? Aquí en España, en el caso de que se estrene, ¿por dónde puede acabar cayendo? En fin, nada, lo dicho, felicidades por vuestro programa, enhorabuena, y seguid así. Venga, soy Gonzalo desde Murcia. Un saludo.
Pues un saludo a Gonzalo. Sí, sabemos lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Y es que la va a tener tú, Jorge.
Está ya, de hecho, si me digo,
el 14 de febrero.
Le hicieron de un día para otro y dijeron, ya está más disponible, la tienes tal cual. Pues el problema de la serie es que no terminó de funcionar de todo bien a nivel de audiencia. A mí me gustó la serie, me parece es muy de menos a más. Y luego es que el último episodio dices, ¿qué cojones he estado viendo hasta ahora? Porque la gracia de la serie es justo el último episodio, el cómo cambia por completo, y ves una serie muy, muy distinta. Y ahí ves la idea del que creo que tenía más o menos pensada Joss Whedon. Pasa que la serie no funcionó bien y Joss Whedon pues ha sido castigado, estaba un poco
en el rincón de pensar
básicamente, puedo decirlo.
Fue justamente un mes y medio antes del estreno, no hizo nada de la promoción, cambiaron la showrunner para la segunda tanda de episodios y fue un follón de tres pares de narices.
Tal cual, así que allí están en Tubi. Aquí de llegar, pues a saber, es que es posible que aparezca de repente en unas compras de catálogo locas que aparezcan y la metan, o igual, si alguna cadena se hace con la primera temporada, le regalan la segunda y la coloquen ahí. Pero
esto va a estar en Tubi en España, porque Warner Bros. Tubi, o como se va a llamar. Pero Tubi es el equivalente a Pluto TV que tiene Warner Media, es decir, es el canal que tiene con anuncios gratuitos que tiene Warner en Estados Unidos, y esto tiene la expansión internacional, igual que tiene Pluto con el caso de Paramount. Es decir, esto va a llegar segurísimo a España antes o después. La otra opción es que lo pusiesen en lineal, pero yo creo que no en Warner TV, ahora que necesitan contenido para meterle dentro. Pero yo creo que tenemos antes de final de año en España no menos de 5 o 6 cadenas de abiertas en gratuitas con anuncios, y la de Warner que venga aquí en medio va a tener esto segurísimo.
Porque acabar en Max sería raro, ¿no? Aprovechar el cambio para que la coloquen.
No,
ahí.
Yo creo que lo que vamos a tener, igual lo que han tardado en enero, es porque en enero del año que viene, por un lado tenemos Max y por otro tenemos el gratuito. Yo creo que eso sí que es una cosa terrible. Pero esto tiene toda la pinta, como os digo, que al final, igual que Roku, igual que todo lo demás, Tubi se va a expandir internacionalmente y la tendremos ahí.
Tal cual. Bueno, os recuerdo como siempre, el si queréis mandar mensajes por WhatsApp o por Telegram, al 604-41-6449, repito, +34. 604, en el caso que fuera de España, 604-416-4449. Nos mandéis vuestros audios y lo ponemos. O más fácil todavía, con el móvil ponéis fueradeseries.com/mensaje, sale el WhatsApp, mandáis el audio y fenomenal.
Nos da tiempo, yo creo, que a un comentario, Jorge, antes de hacer los Power Rankings y pasar a las recomendaciones.
Tal cual, mira, Iván Iturralde, el pobre, dice Sky Showtime, ¿por qué no se llama para un Plus en España? ¿Qué relación hay entre ellas?
Pues al final, porque no es solamente Paramount, sino que es una unión, una joint venture entre Paramount Global y NBC Universal, que se llevan muy mal y son competencia de Estados Unidos, pero a nivel internacional pensaron en un momento dado que no tenían músculo suficiente y decidieron hacer eso en los tiempos en los que no existía Paramount Plus, en los tiempos de CBS All Access. Yo creo que posteriormente Paramount, una vez que ya se expandió internacionalmente y en Francia, en Alemania y todo demás, está como Paramount Plus, entraría, pero el contrato estaba firmado. Realmente, cuando tú miras el catálogo a día de hoy, casi todo viene de Paramount Global y es mucho más parecido a Paramount Plus que las cosas de Pico, que lo que esperábamos. Ahí tenemos el caso de Mrs. Davis, que se estrena en Pico, que es una de las grandes apuestas, y aquí quien la trae es HBO Max. Tenemos todavía pendiente de saber dónde va a ir Poker Face, la serie de Natasha Lyonne, que todavía no tiene fecha ni sitio donde se estrene aquí en España. Y al final lo que interesaron es utilizar el nombre de Sky, que es conocido especialmente en Reino Unido, porque tiene los derechos de toda la serie de HBO. No existe HBO en Reino Unido. Allí todas las series es como antes, originalmente en Canal Plus y luego en Movistar Plus, todas las series de HBO van a Sky. Evidentemente el fútbol, que tienen parte de la liga inglesa de los derechos, y luego el equipo ciclista, que también le ha dado muchas glorias, y luego Showtime, que jamás lo entenderé el porqué, porque además es una marca a extinguir y a morir su sumida dentro de todo lo... Pero claro, es que todo eso ha venido después. Es que el acuerdo de Sky Showtime descargar aquí fue hace 3 años, y esto va todo muy muy rápido. Así que, por esa razón no se va para un Plus a día de hoy. Veremos unos años.
Yo imagino que además parece como que cada vez están más cerrando filas, podemos de decir, y sí que es más de posible que acaben teniendo el mismo nombre.
Vamos, Jorge, si te parece, con los Power Rankings de la semana, unos Power Rankings que, como siempre, hacemos a través de una pequeña encuesta que os colgamos semanalmente en fueradeseries.com, en la que os preguntamos cuáles son las 3 series que más os han gustado de la semana anterior. También, como siempre os digo, la forma más sencilla de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde más de 1.600 personas participan todos los días hablando de series de televisión, y os recordamos para que completéis la encuesta. Un Power Rankings con pocas novedades, solamente 2, pero eso sí, mucho movimiento, todas las series se mueven, menos las que no se va a mover hasta finales de mayo, tampoco nos engañamos. En el puesto número 10, cae 3 puestos con respecto a la semana pasada, La maravillosa señora Maisel, su última temporada ya disponible en Prime Video.
También cae, pero se mantiene todavía en el top, ya vemos si es la última semana, de Mandalorian, la serie de Disney Plus.
En el 8 tenemos la primera novedad, que es una reentrada, salió en su momento y vuelve a entrar, Rabbit Hole, la serie que aquí en España podemos ver a través de Sky Showtime.
Y escala una posición, Barry, la última temporada también de la serie HBO Max, se coloca en el 7º posición.
En el 6, la otra novedad, una serie fascinante en Apple TV Plus, yo digo, al menos ver los 2 primeros episodios, 3 están disponibles, sí. Ya cuando digamos estos, Silo, a mí me está encantando.
A mí me gustan mucho los dos primeros también. Y otra más de Apple TV Plus, en este caso además, también sube un peldaño, La gota de Dios, la serie es sobre el mundo del vino, al menos como contexto, de Apple TV Plus, es 5ª posición.
Está Alex Barredo, está a tope, pero como hacía yo tiempo que no
lo
veía.
La gente
serie
que está viéndola, está, sobre todo en el grupo de Telegram, está todo el mundo diciendo que está fascinante con esta serie.
En el 4, hemos hablado de ella al principio, tenéis ya la entrevista con sus creadores, tú también lo harías, la serie de Disney Plus sube un puesto con respecto a la semana pasada.
Y en 3ª posición se deja una posición Ted Lasso, que cae a la 3ª, la serie de Apple TV Plus, que es la 4ª, ¿no? Creemos aquí de Apple TV Plus en el 3 en total.
Sí, sí.
En 3ª posición.
Y sube 1, La diplomática, ocupa ese puesto que tenía Ted Lasso, la serie de Netflix, que sigue gustando muchísimo a nuestra audiencia.
Porque cabeza se mantiene esa Succession, la serie de HBO Max, que también cierra temporada, que su último capítulo me ha sido especialmente difícil de ver, todo se ha dicho.
Vamos con la recomendación de la semana, y sí, tenemos recomendación de Don Carlos.
Bueno, pues aunque no esté físicamente hoy ahí, sí que quiero enviaros un mensaje. Y por cierto, repetido, porque el primer se ha interrumpido por una alarma en el hotel. Os saludo desde Mallorca, una ciudad muy bonita, con unos magníficos paisajes y con unas bellezas naturales pues estupendas. Bueno, pues aunque no puedo leeros ninguna de las noticias, ni puedo leeros tampoco el Power Rankings, pues sí que voy a daros mis recomendaciones para la semana. Entre las novedades, pues yo quería recomendar la de Unidad Kabul, porque es una serie española, porque la anterior me gustó muchísimo, pero sobre todo quisiera recomendaros que veáis alguna de las clásicas. En Ley y Orden, Unidad de Víctimas Especiales, la semana pasada hizo un capítulo sensacional. Toda la serie de Wolf, Unidas a las 911, son clásicos de verdad, pero merece la pena verlos. Un saludo de Mallorca y nos veremos la semana que viene. Un abrazo para todos.
Ahí, que ahí está disfrutando. Jorge, un minutito, bueno, 30 segundos para tu navegación.
Pues venga, el 2, Silo, que me gustó mucho los dos episodios que he visto, y luego tú también lo harías. Creo que es una serie muy, 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 muy bien hecha, con una historia muy original y con giros de guión que funcionan perfecto.
La mía, mira qué series buenas, pero tengo que recomendar una tonta que me ha fascinado, que es El Rey de los Coleccionistas, Golden Auctions. Le había oído en uno de los programas de Hollywood Reporter, que lo comentaba su presentadora, si os gusta el mundo del coleccionismo, si tenéis media hora tonta de esta, pero no quiero ver nada sofisticado ni nada gordo, sí, es un reality, está editadísimo, está lo que tú quieras. Si os gusta el mundo de las cartas coleccionables, especialmente de Pokémon, y si os gusta la NBA, por favor, ved la puñetera serie, especialmente los dos últimos episodios. Los aficionados al baloncesto tenéis que ver, como sea, al menos los dos últimos episodios de esta cosa que está en Netflix, llamada El Rey de los Coleccionistas. Era un tío que era bastante conocido porque ha montado desde la nada un imperio que envuelve 5.000 millones de dólares al año haciendo subastas online de productos de coleccionismo, desde cartas a mucho, nace mucho del deporte, pero luego hace todo lo demás. De verdad, si os gusta el baloncesto, especialmente la NBA, por favor, ved los últimos otros episodios y no os digo nada más porque yo me quedé con la boca abierta de no puede ser verdad, no puede ser verdad, ¿qué me estás contando? No puede ser verdad. Y simplemente con esto vamos a pasar a despedirnos. Jorge, gracias por estar aquí. Hasta la semana que viene. La semana que viene contaremos de nuevo con Don Carlos. Mucho más contenido, como siempre, en fueradeseries.com. Gracias por escucharnos una semana más y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.